Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Segunda hora del programa, leo mensajes en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Es espeluznante lo de esta señora en el hospital universitario. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de situaciones? Pregunta por aquí un oyente. Otro oyente me ha mandado un mensaje que me ha dejado, de verdad, me ha dejado compungido. Es un oyente que dice que fue al hospital del norte, el mensaje es un poco largo, le hicieron una analítica. Y a los pocos días le detectaron, lo mandaron a casa y le mandaron unas vitaminas y a los pocos días le detectaron una leucemia, como suena. Nos ha mandado un mensaje, un oyente este mensaje. Otro mensaje que dice, buenos días, Guillermo, esta señora del alquiler vacacional está vendiendo su moto. Ya está bien, no hay vivienda y ellos tienen mucho que ver y son bastante responsables. Que no diga lo contrario. Además lo pone con varios emoticonos de estar bastante enfadado. Hablando de enfado, nuestro amigo Victorino está también, Gavino, perdón, está enfadado. Vamos a escucharle que nos manda hoy una nota de voz, venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hay cosas que yo no me explico a día de hoy, pero bueno, son tantas cosas que no tienen explicación. Entonces, que nos digan cómo tenemos que caernos y qué tipo de accidente, que ni yo lo quiera, tenemos que tener. Este médico, porque Guillermo, hay médicos buenos y médicos malos, pues este es de los malos. Vamos a ver, este señor está pagando su seguro, pagándolo, ha cotizado toda su vida por la seguridad social, pues punto, se acabó, tiene que atenderlo, se acabó, ni más vueltas, ni hojas, ni para adelante, ni para atrás, tiene que atenderlo, y esta señora lo que tiene que ir a un juzgado y presentar una denuncia, punto, para que este médico no ejerza nunca más la medicina, sino que no se dedique a esto, hombre, que parecemos conejitos de India. Sí, no, sí, no. Y luego te vienen de fuera y los atienden enseguida. Buen día, Guillermo.
Buenos días. Entiendo el enfado de Gavino, al que conozco, y vive en el norte de Tenerife, vive en la zona de Garachico, y yo lo entiendo. Es que lo entiendo, es que efectivamente nos están tomando por conejillos de India. Otro mensaje de otro oyente. Dice, buenos días, Guillermo, parece mentira. Este señor ha estado pagando toda su vida la seguridad social, ¿y ahora qué? ¿Le dan la espalda de esta forma? ¿Le toman el pelo de esta forma? Es indignante, nos pone por aquí este oyente. En fin, 11 y 8 minutos, vamos a hacer una pausita publicitaria y seguimos en directo, venga.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:10, les decía que acaba de terminar esa rueda de prensa en la que José Manuel Bermúdez, Javier Caballero, Carlos Tarife y Carmen Pérez han dado, bueno, pues han hecho un balance del Carnaval de Santa Cruz. Lo hacíamos con el alcalde el lunes pasado, a nivel de sensaciones, pero ya con datos, con cifras en la mano. Ahí en la rueda de prensa está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Aquí ya en el ayuntamiento se conocen esa traducción del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a lo que son números. Entonces hablamos de buenos datos de asistencia, de turistas, de reciclaje de residuos. Y bueno, para hacer un pequeño análisis de estos datos, pues me encuentro con el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. Entonces le pregunto, alcalde, unas 900.000 personas de asistencia total en estos carnavales. Entonces la lluvia no ha afectado mucho, ¿no?
Bueno, ha afectado algo porque el año pasado fueron más de 1 millón, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que efectivamente la lluvia afectó, hay que tener en cuenta que suspendimos con motivo del fallecimiento de un chico en el carnaval, suspendimos el coso y eso también hizo que mucha gente ese día no bajara a Santa Cruz, suspendimos la feria ese día, en fin. Ha sido aproximadamente unas 900.000 personas las que a lo largo de todo el carnaval, desde el 31 de enero que comenzaron los concursos y las galas y el carnaval de los 8 días de carnaval de calle, pues han venido a nuestro carnaval, ¿no?
Pero aún así es un buen dato, 900.000 personas.
Efectivamente, un dato extraordinario, un dato que ya quisieran tener cualquier fiesta a nivel nacional o internacional, y estamos muy contentos de la participación de la gente, ¿no?
Si hablamos de datos económicos, decían que todavía lo estaban estudiando, pero bueno, ya adelantaban que un 77% de ocupación hotelera, unas 130.000 personas se desplazaban en barco y avión a la isla, también 20 cruceros, se adelantan positivos entonces, ¿no?
Sí, los datos de ocupación hotelera son la media, pero hay días donde la ocupación hotelera pues estuvo rayando el 90% y hay otros días que un poco menos, ¿no? Estamos hablando de a lo largo de todo el carnaval, ¿no? Sí, estamos contentos porque se han desplazado a través de Vinter y de las navieras unas 130.000 personas. Los datos que tenemos de las navieras es que aproximadamente unos 5.000 pasajeros más que habitualmente, casi un 20% más que habitualmente, se desplazaron a nuestro carnaval desde otras islas, fundamentalmente desde Gran Canaria. Pero también en nuestro carnaval es importante el tema de la limpieza y hemos recogido menos residuos que el año pasado. Es decir, la gente yo creo que ha sido más responsable, 416 toneladas con respecto a las 440 y pico toneladas del año pasado. Yo creo que es un buen dato y que significa que vamos progresando en la línea adecuada, ¿no? Eso, yo creo que la prevención que hacemos, el repartir 10.000 vasos reutilizables, las patrullas ambientales, pues están dando un buen fruto, ¿no? A nivel de seguridad, pues también creo que es un balance positivo, en torno a unas 650 incidencias en nuestro carnaval. Y tengo que decir que en el capítulo quizás más preocupante, que es el de por el incidente de este año, que es el de las peleas, el de las reyertas, pues en los últimos 3 años casi hemos rebajado a la mitad el número de peleas con respecto a hace 3 años. Siempre las tendencias en esta materia han sido positivas. Y hoy tenemos un carnaval mucho más seguro que hace 20 años, por mucho que la gente opine en redes, los datos son los que son y desde luego tenemos menos incidencias que hace 20 años y eso es bueno para nuestro carnaval. Es decir, bueno, yo creo que ha sido un carnaval muy bueno, extraordinariamente bueno.
Este es un poco el resumen de estos datos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Guillermo, si te parece, te paso con el alcalde,
claro,
si quieres hacerle alguna pregunta en específico.
Venga, vamos a saludar a José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Han ofrecido algún dato de retorno para la ciudad, de impacto económico de la fiesta?
Todavía no, porque se está elaborando ese estudio y lo daremos a conocer en abril. Hay que pensar que el año pasado estuvo en torno a los 40 millones de euros, pero desde luego ya puedo adelantar que la fiesta es tremendamente rentable para la ciudad desde el punto de vista económico. Lo que nos cuesta organizar la fiesta con respecto a lo que la fiesta deja en la ciudad es rentable, muy rentable para Santa Cruz.
Lo que sí está claro es que cada vez viene más gente a todos los niveles, es decir, a nivel internacional, a nivel nacional, y cada vez son más canarios, más allá un poco de la broma y del pique con Gran Canaria, pero las cifras están ahí, es decir, cada vez son más canarios los que vienen a disfrutar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle.
Las cifras los dan las navieras y Vinter, esa semana de carnaval de calle, pues tienen un incremento muy notable de las personas que utilizan el barco o el avión para venir a Tenerife. Y esto es motivado fundamentalmente por nuestro carnaval.
900.000 personas en total, entiendo que todos los días del carnaval, pero el carnaval de día del sábado de Peñata sigue siendo el día con más presencia de carnavaleros, ¿no?
En torno a unos 400.000 a lo largo de toda la mañana, tarde, noche, madrugada, que vinieron a nuestro carnaval. Yo, la verdad es que por la mañana, con el tema de la lluvia y demás, pues la gente le costaba arrancar, pero por la tarde, como además se suspendieron varios carnavales del norte, tengo que decir que el comisario de la policía local, pues serían las... acababa de terminar de actuar Pepe Benavente, sí, en el recinto, en la plaza, en la avenida Naga, y el comisario me llamó para decirme: alcalde, tenemos las entradas y salidas de Santa Cruz colapsadas, porque la gente está empezando a llegar más tarde que otros años. Y efectivamente así fue. De hecho, a las 9:30 de la noche era un hervidero todas las calles. Había algunas calles que no podías ni pasar de la cantidad de gente que había.
Más allá de los kioscos propios del carnaval, mesones, etcétera, que pagan su correspondiente subasta, la restauración, las compras en el comercio, ¿se ha notado también la visita? O sea, el turista carnavalero es un turista que al final nos deja dinero aquí en Santa Cruz.
Claro que deja dinero en Santa Cruz. El turista que viene a un hotel, o el turista que viene utilizando el alquiler vacacional, por ejemplo, es un turista que deja, que gasta en Santa Cruz, el que menos compra en el supermercado, pero también gasta, viene a comer en un restaurante, a comer en una terraza, o vive durante unos días en nuestra ciudad y, por lo tanto, gasta en nuestra ciudad. Es importante para Santa Cruz el gasto que se produce en nuestro carnaval.
Claro. José Manuel, una última cuestión por mi parte. Ha habido cierta polémica con la influencia de Rudy Román estos días y las murgas. Estábamos hablando ahora del tema en nuestra tertulia, en nuestro tiempo de análisis. Nos preguntábamos si el ayuntamiento ha brindado algún tipo de apoyo, no sé si jurídico o de otra índole, a las murgas en este conflicto, donde ha habido denuncias incluso de por medio.
Vamos a ver, nosotros, esto no es la primera vez que ocurre. Esto no es la primera vez que ocurre. Uh-huh. Y yo recuerdo una denuncia, me parece que fue de un concejal, a la Ni Fu Ni Fa, por un asunto parecido, ¿no? De sí, libertad de expresión. Y bueno, yo lo que creo es que el carnaval es carnaval, que las letras son las letras, y que aquellos que estamos acostumbrados a que nos saquen en las letras, pues oye, nos puede gustar más o menos, pero tenemos que enmarcarlo dentro de lo que es una fiesta, que lo que hace es tener absoluta libertad, y creo francamente que hay que enmarcarlo ahí, no hay que sacarlo de ahí. Judicializar esto no creo que tenga nada, no creo que sea algo positivo para nadie, ¿no?
Por tanto, el ayuntamiento se alinea, digamos, del lado de la murga, claramente, en este asunto, ¿o no?
Bueno, yo creo que efectivamente las murgas tienen que tener cada una su propia límite, porque evidentemente, a pesar de que hay libertad total de expresión, tiene que haber un cierto límite. Sí, porque si lo hay en la vida normal, pues lógicamente en la vida del carnaval también lo debe de haber, porque las leyes no se aplican en función de que exista carnaval o no. Las leyes se aplican con el carnaval o sin el carnaval. Luego, las propias murgas tienen que saber cuál es su propio límite legal. Y ahí es donde, hasta ahí es donde puede llegar el ayuntamiento, ¿no? Pero, sinceramente, creo que hay que enmarcar este tipo de críticas o este tipo de frases dentro de lo que es un carnaval y no darle más importancia. Es lo que yo haría. Cuando a mí me toca, es lo que yo hago. Y no pasa absolutamente nada. Creo que si todo el mundo lo hiciéramos con cierta tolerancia, no pasaría nada. Ahora, no podemos olvidar unas cosas. Las leyes que protegen el derecho al honor, los derechos que tiene una persona, no tienen en cuenta si es carnaval o si no es carnaval. Las leyes se aplican. Por lo tanto, también tenemos que tener, desde el punto de vista de las murgas, una cierta análisis de hasta dónde uno puede llegar cuando se mete en una crítica o cuando puede ir más allá de una crítica a una ofensa. Y eso es lo que tengo que decir. Cada uno debe de saber dónde está el límite.
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, nos alegramos de lo que nuestro carnaval siga creciendo, siga dejando esas cifras anualmente. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Damos las gracias también a nuestra compañera Lucía Peraza, que ha estado ahí al pie del cañón. 11:20, pequeña pausita y seguimos. En dos minutos te contamos una historia muy interesante.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla. Apasionados del pescado azul.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con una acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:22 minutos. Uno de los problemas más acuciantes cuando llegamos a determinada edad para las personas mayores es el de la soledad no deseada. Fíjate, el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores, está trabajando en un plan, en un programa que se llama Auchón, y que va a integrar a los ayuntamientos de Santa Cruz, de La Laguna, de Rosario y de Tegueste, junto al Centro de la Familia de Tenerife, para comenzar a trabajar en este programa piloto que busca la cohabitabilidad intergeneracional. Es decir, que haya personas más jóvenes que hagan compañía a las personas mayores. Seguro que mejor que yo lo explica Verónica Meseguer, que es directora general de mayores del Gobierno de Canarias. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos en qué consiste este programa exactamente, Verónica.
Pues como bien dices, el proyecto surge como una respuesta a una de las problemáticas más graves que está enfrentando la sociedad de hoy en día. Como sabes, la población está cada vez envejeciendo más,
sí.
De tal manera que va a llegar en un momentito corto, bueno, medio plazo, tendremos la pirámide poblacional invertida, donde habrán más mayores que jóvenes. Y esto acusa mucha soledad de las personas mayores. Entonces, este proyecto surge para ellos, para enfrentarnos a esta realidad y a esta problemática. Pero no solamente para ellos,
sí,
sino también lo que vamos a intentar es darle una oportunidad a los jóvenes, oportunidades habitacionales, porque también saben que los jóvenes en su tránsito a la vida adulta es complicadísima hoy en día con lo que está costando las viviendas, el encontrar empleo. Entonces, lo que hemos pretendido es juntar dos generaciones para que puedan ayudarse mutuamente. Y es de aquí por lo que surge este proyecto, que es un reto muy importante, pero intentamos promover la convivencia intergeneracional y entre iguales, como sobre todo eso, una solución al aislamiento social de la soledad no deseada de las personas mayores, pero también apoyando a un colectivo vulnerable como es el de jóvenes en darle oportunidades habitacionales e inclusive también oportunidades de soledad, porque también muchos jóvenes se encuentran en soledad.
O sea, que entiendo que matamos dos pájaros de un tiro, quiero decir, o sea, juntamos dos realidades, sí. Solucionamos dos problemas a la vez, podríamos decirlo así, el de la soledad de los mayores y el de esos jóvenes que a lo mejor pueden tener un recurso, una oportunidad para independizarse de sus padres y a la vez hacer compañía a estas personas mayores.
Efectivamente. Esto es un reto que tenemos muy bonito, pero también muy complicado, sí. Porque no solamente tenemos que armarlo técnicamente bien, sino también jurídicamente. Y estamos en ese proceso. Hemos comenzado reuniéndonos técnicamente con cuatro ayuntamientos, los que comentaba, La Laguna, Santa Cruz, Tegueste, El Rosario, de tal manera que han aportado pues sus inquietudes o posibles problemas para adelantarnos técnicamente, y ahora estamos en esa parte y también en la parte jurídica. ¿Qué vamos a intentar? Hay varias modalidades de convivencia. Mayores y jóvenes tutelados,
sí.
Mayores y familias monoparentales y mayores y estudiantes. Pues efectivamente, el objetivo es ese, ¿no? Que mayores no dependientes, eso es importante, no estamos hablando de mayores con dependencia, discapacidad, y nunca el joven va a sustituir las labores de, a lo mejor, pues si tienen algún tipo de servicio que les dé el ayuntamiento, eso no lo sustituye.
Sí.
El joven, por supuesto, con unas prestaciones y con...
O sea, estamos hablando de personas mayores con una buena calidad de vida, con...
Efectivamente.
Con salud, que no tienen un problema físico, sino que su único problema es estar solo, digamos.
Efectivamente, es intentar, lo que queremos es reducir su aislamiento social, apoyo emocional, el fomento de la empatía, la tolerancia, ¿no? Uh-huh. Y hábitos sociales entre estos dos colectivos.
Claro, pero habrá que ajustar muy bien los perfiles, me imagino, tanto de la persona mayor como del joven, entiendo, ¿no?
Por supuesto. Esto va a tener desde el inicio hasta el fin un seguimiento por parte de muchísimos profesionales. Por eso lo queremos hacer piloto, muy chiquitito, controlado. Esto ya funciona en muchos países de Europa,
sí.
Del norte de Europa, inclusive en Estados Unidos. Y queremos hacer este reto aquí, ser pioneros aquí en Canarias con este proyecto. Pero, por supuesto, armadísimo, muy haciendo mucho seguimiento. No, los jóvenes, por supuesto, van a pasar, al igual que los mayores, una formación. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros, es verdad que los planes que estamos sacando están arrojando que los proyectos internacionales están funcionando mucho, sobre todo en la parte de la soledad no deseada de los mayores. Inclusive también la soledad de los jóvenes, porque los jóvenes, repito, también tienen mucha soledad no deseada.
Claro.
Una de las cosas que pusimos en marcha fue el proyecto de Dialogar, que es ponerlo en contacto, mayores y jóvenes, a través de una plataforma web y por chat. Ha funcionado muy bien. Jóvenes que se preocupan por mayores, que detectan algunas problemáticas que puedan tener, que se van adelantando y nos los informan a nosotros, pero todo esto a través primero de una formación. Esto también será así. Formaremos a las mayores y a las jóvenes en muchas cuestiones de convivencia. Haremos seguimientos profesionales, habrán mediadores, trabajadores sociales, es decir, habrá un equipo multidisciplinar completo que estará todo el rato en seguimiento.
Vale, pero
sobre todo los primeros meses.
Sí, y una cuestión, si nos está escuchando en este momento tanto una persona mayor como una persona joven que a lo mejor quieran participar en el programa, algún familiar, ¿cómo puede hacerlo? Es decir, ¿cómo va a ser ese proceso de selección, Verónica?
Nosotros, cuando tengamos ya toda la parte jurídica armada,
sí.
Absolutamente todo, ya pondremos, daremos los contactos pertinentes y dónde podrán apuntarse. Por supuesto, será seguramente a través de la Dirección General de Mayor y Participación Activa del Gobierno de Canarias. Pero de momento estamos en fase de inicio, ¿vale? Hasta no daremos esa opción hasta que lo tengamos bien cerradito.
Todo atado.
Sobre todo la parte jurídica, porque nosotros lo que tenemos es que proteger al mayor, a su patrimonio, al igual que el joven, porque,
claro.
A ver, tiene que haber muchas cosas que tenemos que, pues, estamos hablando que al final es el patrimonio de un mayor, ¿no? Entonces, lo que no podemos es darle más problemas al mayor, todo lo contrario.
Claro.
Por eso, hasta que esto no esté cerrado bien, pues, técnicamente está muy avanzado. Pero jurídicamente, que estamos ahí intentando pues protegerlo aún más si cabe a las dos personas, tanto al mayor como al joven. Pero que las familias, inclusive el mayor, que quieran participar, se encuentren tranquilos y que sepan que van a estar en seguimiento y que van a estar blindados jurídicamente.
Muy bien. Bueno, pues le iremos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Verónica Meseguer, directora general de Mayores del Gobierno de Canarias. Estaremos muy atentos a la evolución del proyecto, ¿de acuerdo?
Y yo, por supuesto, estaré para ustedes para contarles cada paso que vayamos haciendo de este proyecto.
Gracias, Verónica. Un saludo.
Un abrazo enorme.
Hasta
gracias.
Hasta luego. 11:29, tenemos que hablar del 60 aniversario de nuestros amigos de Radio ECA, que ahora son ECA.es. Eduardo les cuenta.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida. ¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:31, continuamos en directo, como les decía, Radio ECA, ahora ECA.edu, cumple 60 años. De hecho, los ha cumplido ya el pasado 15 de febrero. Y con tal motivo han querido celebrar nuestros buenos amigos de ECA dos actos conmemorativos. Uno que tuvo lugar hace unos días en Las Palmas de Gran Canaria. Y otro que va a tener lugar mañana en el Teatro Leal de la Laguna a partir de las 7 de la tarde, en el que tendré el placer, además de estar. Nos visita hoy José María Segura, que es director general de ECA.edu. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Son días muy especiales para ustedes, ¿verdad?
Son días muy especiales y muy intensos también. Llevamos ya unos meses con el aniversario, con diversas actividades, y el colofón es mañana en el Teatro Leal en La Laguna, por aquí en Tenerife.
Cuando uno cumple 60 años de trayectoria no es por casualidad, es porque hay un gran trabajo detrás, imagino.
Hay un gran trabajo y un gran equipo detrás, y en nuestra historia, y ahora que estoy teniendo ocasión como director general de entrevistar a personas que han ido pasando por la institución, desde los fundadores a trabajadores, alumnado, todos coinciden en el secreto de la perseverancia, de la pervivencia de ECA, es la gente que trabajando en ECA se enamoró de la misión. Y entonces dedicó horas, energía, creatividad y esfuerzo a mantener esta institución viva.
Yo creo que no habrá nadie que no lo sepa, pero cuéntenle a la gente cuál ha sido la labor social durante estas 6 décadas de ECA.
Bueno, calculamos ahora mismo que unas 3 millones de personas han pasado por algún curso de ECA. Es verdad que, claro, empezamos a emitir en el 65, por eso celebramos ahora los 60 años, pero nos consta que desde el 63 estaban ya haciendo pinitos, diríamos, para probar si era posible eso de enseñar a alguien que no te está viendo, que esto es importante, alguien que no te ve, enséñale a leer y a escribir por la radio.
Eso
se empezó haciendo pruebas con magnetofones, con chicos de un internado, con militares, con unas señoras en una parroquia, eso es lo que dicen los anales, hasta hoy.
En el que evidentemente la radio y la tecnología ha cambiado muchísimo, pero entiendo que sobre todo en esas primeras décadas de existencia, pues a lo mejor en zonas rurales, por ejemplo, había alfabetismo, etcétera, la labor fue increíble, ¿no?
Claro, hay que pensar que en aquel momento empezaba la campaña de lucha contra el analfabetismo por parte del Estado. Y el Estado descubre que existe un cura loco que dice que puede enseñar, porque él lo ha probado ya en Córdoba, en Montilla, y que él puede enseñar por radio. Vienen aquí desde el ministerio, empiezan a preguntar a la gente. Cuando a la gente le preguntan qué es eso de Radio ECA, al año de empezar, uno de los campesinos que encuentran en medio de ninguna parte les dice: es la radio que nos enseña.
La radio que nos enseña. ¿No?
Y el fundador desafía al que viene del ministerio y le dice: pare a quien usted quiera por la calle y pregúntele, a quien usted quiera. Y la gente le va contando lo agradecida que está ECA, que gracias a ECA ha empezado a estudiar, a leer, Eso es en el 65, pero es que en el 66 y el 67 empiezan ya cursos de inglés y contabilidad. Porque los fundadores dicen, si somos capaces de enseñar a escribir y a leer, ¿qué otras cosas podemos hacer? E inmediatamente empiezan a innovar. Ahora, en el siglo XXI, en el 2025, pues llevamos ya un año formándonos en inteligencia artificial y preparando nuestros materiales y a nuestros equipos, no para el futuro, sino para el presente, porque la inteligencia artificial ya la tenemos en todos lados.
De eso quiero hablar ahora, justamente, de esa evolución tecnológica. Pero antes, ¿cuántos profesores pueden haber pasado por la historia de Radio Ac?
Uf, miles.
Muchísimos.
Muchísimos. Piense, 150 somos ahora solamente profesorado, un poquito más, 170. Calculen 60 años.
Sí.
Y una cosa muy curiosa del profesorado también es que el profesorado te dice, aquí en ECA pasan dos cosas. O te enamoras y te entusiasmas de la misión, o te vas porque este no es tu sitio. Pero
no hay término
los viejos
medio
del lugar te dicen, aquí no había cuando nosotros empezamos no había término medio. Porque lo mismo pegabas carteles, que grababas una clase, que ibas a un centro de orientación a corregir al alumnado, que tenías que llevar las cuartillas a la otra punta de la isla. Aquí hemos hecho todos de todo. Entonces, o te enganchaba la misión y te enamorabas, o decías, chico, me voy a otro lado.
Es una cuestión interesante, porque con la orografía y en un territorio fragmentado como este, la radio fue una solución, creo que brillante, para el momento, por lo menos, ¿no?
Fue brillante. Yo, que me gusta decirlo, como yo soy peninsular, soy originario de Valencia, puedo hablar sin ningún pudor. O sea, ECA es una genialidad pedagógica, pero logística y empresarial. Usted piense lo que es. Yo estoy con la radio, emito la clase. La gente se tenía a veces que coger el coche o parar el camión y escuchar la radio. Sí. Pero eso no es todo. Luego necesitaban un esquema que les tenían que hacer llegar con unos ejercicios que tenían que corregir, hacerlos llegar a su tutor y recogerlos de la semana siguiente. Esa logística de distribución de miles de esquemas por las islas y que aquello funcionara, eso es un prodigio.
Es una
genialidad. Es una absoluta genialidad.
Sí,
y además, estaba la figura del maestro corrector. El maestro corrector cobraba si el alumno completaba el esquema y se lo entregaba. Con lo cual, uno puede pensar, qué miserables, no, qué astutos. Porque ya le iba, o sea, en su interés del profesor iba no solamente el deseo de hacer bien su trabajo y de que el otro aprendiera, que si no, no cobro.
Claro.
Es que es genial, el sistema es maravilloso.
Hablabas de tecnología, José María. Hace dos años, creo que es, se tomó una decisión, bueno, crucial en la historia de lo que es Radio ECA, ¿no? Radio ECA deja de ser Radio ECA, desaparece la radio como sistema de enseñanza, son ECA.edu, y a partir de ahora la tecnología lo marca todo, evidentemente. En un mundo en el que nos movemos a través de Internet, ustedes toman esa decisión de cerrar la radio y seguir su labor, pero ahora con la tecnología del momento. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue, no sé cómo calificarla, fue dura de tomar después de tantos años a través de la radio?
La ventaja de venir de fuera para algunas cosas, ¿no? El hecho de que uno tenga perspectiva porque se está incorporando, tú te incorporas a un sitio, el primer año ves, ¿no? Observas todo lo que puedas. Y luego empiezas a hacer preguntas, y entonces empiezas a preguntar, pero bueno, ¿qué coste tiene esto? ¿A cuánto alumnado estamos llegando? ¿Qué dice nuestro alumnado de esto?
Sí.
Y sobre todo, en ECA, la radio era un instrumento para la misión. No era la misión en sí misma, ¿no? Como puede ser la de esta casa, la de COPE. O sea, nosotros no somos un medio de comunicación. Nos fuimos convirtiendo en un medio de comunicación. Pero originalmente la radio nace al servicio del alumnado. Entonces, lo primero que hicimos fue comprobar si el alumnado seguía nuestras clases a través de la radio. Y vimos que era muy marginal. Y sin embargo, el alumnado con el móvil tenía acceso o podía tener acceso a todos nuestros materiales si los hacíamos case sensitive para los smartphones, pero había que invertir.
Y o sea, que ya el alumnado, digamos, elegía su horario, por decirlo de alguna forma, no sé si a través de podcast o de cualquier tipo de archivo de este tipo, y no tenía que estar pendiente a la hora en la radio la que se daba
o
la
que
versión,
alguien te grabara, que esa fue
que
otra
claro.
cuando empezamos a grabar éramos los segundos que más CDs, primero cassettes y luego CDs utilizábamos en las islas, y había todo un tráfico de CDs y de cassettes para arriba y para abajo
de Radio ECA,
pero cuando uno se va a las islas así llamadas no capitalinas, tú te vas a Fuerteventura, a Lanzarote, allá en medio de ningún sitio, que la gente tenía que subirse la montaña porque ni siquiera llegaba bien la señal. Claro, o sea, la historia de ECA, que es la historia del pueblo canario peleando por su formación, es heroica. O sea, gente que nos contaba uno de los fundadores que la Guardia Civil iba detrás de un camionero porque siempre se paraba a una determinada hora en un cruce.
Sí.
Porque luego perdía la señal de la clase y entonces el tío paraba para escuchar su clase. Entonces, esa gente heroica tenía un medio que era la radio y le sirvió hasta ahí. Y luego fue evolucionando la tecnología y ECA con la tecnología siempre. Y ahora la tecnología es Internet, un Internet de mucha calidad, un sí. Internet que prácticamente todo el mundo tiene, o lo tiene en su casa, o lo tiene a través de instituciones.
Un Internet audiovisual completamente.
Claro, y unos teléfonos
claro.
Que con el más leve que tengamos es como un ordenador de hace 10 años ya. Con lo cual lo que hemos hecho ha sido adaptarlo todo para que nuestro alumnado, que es nativo digital, esté ahí. Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿y el que no se vende en Internet? Le enseñamos. Uh-huh. Es que nuestra obligación es que no se queden atrás. A los que no sepan usar los móviles para todo lo que ofrecen, tenemos dos cursos, uno de iniciación y uno más avanzado, para enseñarle no solamente a las clases de ECA, sino para organizarse con la administración pública. Prueba a hacer claro. Hoy en día un trámite sin firma digital, bueno. Sin clave.
No, a cualquiera, ¿eh?
Claro.
Hay algunos trámites
o al banco,
de la administración pública.
O al banco, claro.
Que vamos.
Claro.
Efectivamente. Bueno, ¿y por dónde pasa la oferta hoy? ¿El catálogo de lo que ofrece ECA.edu?
Pues tenemos más de 100 cursos, como digo, los de las últimas tecnologías. De hecho, ahora estamos cocinando uno para cómo utilizar la inteligencia artificial y que ahorre tiempos y agilice trámites tanto para la comunidad educativa
sí.
Como para técnicos de las administraciones, que esperamos que salga a finales de este curso o principios del que viene. Pero tenemos también cursos de idiomas, de inglés, de alemán. Tenemos cursos para trabajo, para cuidado de personas mayores a domicilio o en instituciones. Cursos de manipulación de alimentos, de contabilidad avanzada. Tenemos también, por ejemplo, de atención a personas como si fuéramos dependientes.
Sí.
Me refiero pues para tiendas, para el turismo, ¿no? Todo esto que está pensado para que las personas mejoren su capacidad de insertarse laboralmente. Y también los así llamados de habilidades blandas o de prevención de violencia contra la mujer, también de lo que se llama de entorno seguro, de compliance, de cómo comportarse en determinadas situaciones. Tenemos más de 100 cursos en nuestra web. Les animamos a que entren y busquen.
Oye, ya tuvimos un acto, como decía yo, hace algunos días en Gran Canaria para conmemorar estos 60 años. El de mañana, me imagino que va a ser un acto emotivo. No solo porque vamos a contar muchas historias, sino porque va a haber pues alumnos, por ejemplo, que han pasado por Radio ECA en estos años, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí nos la jugamos con el conductor del acto, a ver cómo se maneja. A ver cómo se maneja el conductor del auto.
Habrá que intentar sacar la mejor de su historia.
Sí, va a ser un acto muy emotivo, porque es un acto vivo, complejo, porque va a haber mucha gente subiendo y bajando del escenario,
sí.
Y cuando, ustedes lo saben muy bien, cuando le pones un micrófono a alguien y le preguntas por su historia, por su vinculación, por sus vivencias, pues el acto va fluyendo.
Claro.
Y esperamos que sea es un acto de homenaje a todas las personas que han estudiado en ECA, muchas de ellas sacando tiempo o de su sueño o de su descanso, ¿no? Y esas historias, claro, pues a todos nos cogen el corazón.
Claro, 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 efectivamente. Pues, José María, esperemos que sea un éxito, como ya fue el otro día presentado por nuestro compañero Roberto González en Gran Canaria. Esta vez me va a tocar a mí, por eso la broma que hacía José María Segura del maestro de ceremonias. Pero en cualquier caso, yo creo que espero que logremos ese objetivo de ensalzar para culminar esta serie de actos con motivo del 60 aniversario de la importantísima, yo diría, genial, hago mío ese adjetivo que comentabas antes, José María, presencia, labor social que ha hecho durante estos 60 años Radio ECA y ahora como ECA.edu, pues en el marco de las nuevas tecnologías que tenemos. José María, enhorabuena por estos 60 años, de verdad, y esperamos que sean muchos más todavía, ¿no? Que todavía ECA.edu tiene que tener mucho futuro.
Vale, tenemos ECA.edu para rato. Uh-huh. Ahora mismo estamos ya en una alianza con un equipo de Google for Education,
sí.
Y nuestro alumnado, y esto es una primicia primiciosa en antena, nuestro sí. Alumnado, por el hecho de ser alumno de ECA.edu, tiene acceso a una cuenta Google Plus de Gemini Advanced, que eso es un dinerito, pero sobre todo es una herramienta.
Que la nueva inteligencia artificial de Google, para los que se han perdido todavía. O sea que
va como un tiro.
Que
entonces,
va como
la idea es que nuestro alumnado tenga acceso a lo mejor que nos podamos permitir para acompañarle en esa nueva alfabetización, porque nacimos para combatir un analfabetismo, pero cuidado que lo digital puede crear otro tipo de analfabetos.
Efectivamente. Pues para COPE Canarias es un placer estarles allá apoyando y estar con ustedes en este 60 aniversario, del cual evidentemente nos congratulamos todos. José María Segura, director general de K.edu, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias y hasta mañana.
Visitamos a todos los tinerfeños mañana en el Teatro Leal de la Laguna. Gracias.
Gracias.
11:44, seguimos en directo. Este es Herrera en COPE Tenerife.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas.
Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, vamos a hablar del sector del taxi. Miren, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, se ha reunido con representantes del sector en Canarias y se ha alcanzado un principio de acuerdo para ahondar en el desarrollo de una tarifa única del taxi para todas las islas. La verdad que yo me he preguntado cómo es posible realmente y qué objetivos tiene esta decisión, ¿no? Es decir, ¿es planteable una tarifa única para todas las islas, para todos los municipios de las islas? La situación es la misma en las dos grandes capitales, por ejemplo, que en el resto de municipios. De todo esto quiero hablar con Juan Artiles, que es presidente de FEDETAX, que es la Federación Regional del Taxi de Canarias. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Salieron ustedes contentos de esta reunión, Juan?
Hombre, bastante contento. Bastante más contento que otras veces, porque otras veces siempre unas cosas o por otras, pues no habíamos conseguido llegar al acuerdo que hemos llegado ahora. Pero bueno, en principio hemos llegado a este acuerdo y la situación está, por lo menos en principio, de cambiar y hacerse una situación más real.
¿En qué consiste este acuerdo que ustedes al que han llegado con el gobierno de Canarias, Juan?
Básicamente consiste en la adopción de algunas modificaciones legislativas para poder acceder a esta tarifa única, llamamos.
¿Y esta tarifa única qué objetivo tiene, digamos? Que haya más seguridad para los clientes. Es decir, ¿por qué buscan ustedes una tarifa única en todo el archipiélago?
A ver, esta tarifa única tiene tres objetivos principales. El primero es nosotros ser capaces de ofrecer una unidad de precio, una unidad de tarifa para luchar contra lo que se nos viene o se nos puede ir encima. Que son, llámese Uber, llámese cualquier otro tipo de modificaciones del transporte que puedan llegar. Y nosotros entendemos que tenemos que empezar partiendo de que todos tengamos más o menos la misma base. En segundo lugar, darle transparencia al ciudadano, que sepa el ciudadano en cada momento cuál es la tarifa, que no va a tener varias tarifas dentro del taxímetro y que la tarifa que se le aplica sea la correcta. Y tercero también, y no más importante, los otros dos,
sí.
Digamos que es la actualización y establecer una tarifa real de precios que a nosotros nos permita el seguir existiendo, vamos, porque hay municipios donde evidentemente la tarifa es una tarifa, aparte de irrisoria, antieconómica totalmente.
Claro, pero es un poco el planteamiento que yo, la duda que me surge, ¿no? Es lo que yo decía inicialmente. Quiero decir, ¿se dan las circunstancias para tener en las siete islas la misma tarifa? Es decir, ¿la realidad de Lanzarote es la misma que la realidad de La Palma o de Gran Canaria o de Tenerife? ¿O si nos situamos en los municipios, las dos grandes capitales, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, pueden tener la misma tarifa, yo qué sé, pues que Arrecife o que Corralejo o que Valverde en el Hierro, por ejemplo?
Vamos a ver, el mantenimiento del vehículo es el mismo. Es decir, yo pago lo mismo de seguridad social en el Hierro que en Fuerteventura. Pago lo mismo, incluso el tema de los seguros de los vehículos está teniendo una modificación importante y estamos teniendo un alza increíble en todos los sitios de Canarias. Por el IGIC pagamos lo mismo, por Hacienda pagamos lo mismo, por todo pagamos lo mismo, luego la tarifa no tiene por qué ser diferente. Evidentemente el tema de la aplicación, me refiero a que si hay clientes que sean turistas, clientes que sean del país o lo que sea, pues básicamente todas las islas son territorio turístico y aunque merezca mentira, gran parte del trabajo o servicio que se presta, incluso en las zonas turísticas, va encaminado a la gente del país. Nosotros lo que trataremos es de equilibrar el tema de tal manera que todos salgamos, entre comillas, beneficiados.
Veo que la nota que nos demanda el gobierno de Canarias, María Fernández, dice que esto va a permitir que, por ejemplo, el cliente conozca previamente cuánto le va a costar el trayecto. ¿Esto es posible? Es decir, estamos hablando de lo que pasa con los VTC, por ejemplo, que yo a través de una aplicación me dicen esto cuesta así, o es un precio aproximado, o esto cómo se va a articular.
A día de hoy, y cuando alguien pide un servicio a través de los centros de control de flota que tenemos, es posible saber el precio aproximado, prácticamente el precio real de un trayecto. Nosotros lo que queremos es aproximarnos lo más posible a eso que dice la directora. Entendemos que pudiera llegar a ser posible en algún momento, pero cuando esto esté completamente desarrollado y nosotros seamos capaces, mediante las diferentes aplicaciones que tenemos instaladas a día de hoy, es hacer eso, pero insisto, eso ya se puede saber hoy. Usted hace una reserva, usted le puede dar el precio aproximado en función de los kilómetros y en función del valor de la tarifa, porque ya eso afortunadamente lo tenemos implementado en los distintos controles de flota. Incluso a nivel de la federación hemos terminado de desarrollar ahora una plataforma similar a la de Uber o la de Cabify, sí, donde los clientes pueden reservar y poder saber el precio aproximado, prácticamente el precio real de lo que le va a costar el servicio.
Pero el precio aproximado, quiere decir, porque si yo el taxímetro se va a seguir poniendo, me imagino, y a lo mejor dependerá del tráfico que haya. Si yo cojo un taxi entre la Laguna para que me lleve a Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, va a depender del tráfico que haya en la entrada a Santa Cruz.
Efectivamente, pero es que usted con Uber también le pasa lo mismo. Si a Uber usted le dice que el coche le va a costar 50 euros a las 8 de la mañana, pero igual a las 11 de la mañana, cuando esté la caravana, llama para el mismo trayecto y le dice que son 60 euros.
Ya, pero cuando me subo al coche de Uber, yo sé que ya he pagado. O sea, ¿me va a costar 60 euros? 60 euros me va a costar.
Y sí, pero usted sabrá cuando se suba un taxi que hay una tarifa oficial, que esa tarifa no se va a poder manipular y que usted va a pagar exactamente lo que estipula el precio que se ha puesto mediante el gobierno de Canarias para que usted pague su trayecto. Otras cosas son las circunstancias del tráfico. Yo lo que no puedo hacer es decirle a usted cuánto va a pagar al 100% antes de que pague el servicio, porque entonces yo entraría dentro de un algoritmo o de unas circunstancias que no, digamos, que no valora el que en un momento determinado, si hay una caravana o lo que sea, o cuestiones de este tipo, el valor real del servicio. Evidentemente Uber, Cabify o cualquier otro, a usted le hace una estimación en función de lo que él considera que tiene que cobrar, y generalmente le digo que es muchísimo más de lo que cobra el taxi.
Esas aplicaciones, me consta que aquí, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento ya tiene un proyecto y se habló en la última mesa del taxi de implementar estas aplicaciones móviles que mucha gente echa de menos y compara un poco el servicio que ustedes dan con estos VTC, y creo que eso está en marcha. ¿En Las Palmas de Gran Canaria esas aplicaciones están en marcha, por ejemplo, o no?
No, yo le la plataforma de la que le hablo es una plataforma a futuro no, a presente. Esa plataforma la hemos desarrollado, sí, desde la Federación de Taxi. Llevamos casi dos años y algo en el desarrollo, porque no son cuestiones sencillas. Hay gente que desarrolla una aplicación en 15 días y, bueno, nosotros eso nos extraña un poco, pero nosotros con los medios que hemos tenido y como hemos podido, hemos desarrollado esta aplicación, y esta aplicación en los próximos semanas pues ya estará operativo. Vamos a hacer una serie de pruebas en el norte de Tenerife. Bien. Para comprobar que esto funciona de esta manera, y es una aplicación que va a funcionar a nivel de todas las islas. Se llama Tic Taxi y es una aplicación canaria donde nosotros le garantizamos al cliente, primero, que vamos a darle un servicio acorde a sus necesidades, y segundo, que sus datos, los datos personales del cliente, nunca van a ser vendidos ni transferidos de una plataforma a otra.
Bien. Bueno, pues quedamos pendientes de esa prueba y de esa aplicación, y en definitiva, pues de este acuerdo, que yo creo que es muy positivo para el sector de taxi. Don Juan Artiles, dudas aclaradas, es presidente de Fede Taxi, la Federación Regional del Taxi. Gracias por atendernos, amigo. Un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.
Bueno, a ver si funciona esta aplicación móvil. Vamos a hablar del Tenerife un poquito. Juan Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, enfadado.
Enfadados, ¿no? Sí. Cabreados todavía, comunicados pidiendo respeto, Álvaro Cervera más serio que nunca.
Sí.
¿Hay alguna noticia de hoy respecto a este asunto, Juan?
No hay novedad, salvo que el Club Deportivo Tenerife va a pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros para saber qué pasó en el día de ayer con Fuentes Molina, que en la revisión de la jugada, sí, del 2-1, en una falta clarísima de Carricaburu a Aitor Sanz, hizo esto. Escucha.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible falta en ataque antes de la consecución del gol. Sí, Nico, que vea esta y luego que vea lo que ocurre por la falta.
Vale, estoy en el
por
momento,
la posible ¿cómo? Falta, ¿vale?
¿Qué falta vas a pitar, por favor?
Vale, pero escúchame, dámela de antes, capa. Dámela de antes.
Dale, Nico, antes y más amplia.
Vale.
Espera un momento, Andrés, ahora.
Una toda más larga, vale. Dámela. Mira, capa, lo que yo veo, déjamela. Lo que yo veo, ¿vale? Síguela. ¿Vale? Síguela. Capa, mira, para mí lo que veo, para mí se cae el jugador del Racing, fortuitamente impacta con Aitor Sanz y para mí no hay falta. Simplemente es fortuito la caída, ¿vale? Para mí no es falta. Voy a dar gol, ¿ok?
Okay.
Para mí se cae, no es falta, ¿ok?
Ok.
Caída fortuita.
En fin. Yo es la primera vez que veo que una acción fortuita no se puede considerar falta. Imagínate una mano, yo salto en el área, estoy con el brazo extendido, ocupo un espacio, me da el balón en la mano, como fue fortuito, no es penalti. Un disparate. Lo de Fuentes Molina es un disparate.
Un absoluto disparate.
Podemos discutir luego las dos amarillas a César, que para mí fueron rigurosísimas las dos. No se puede dejar a un equipo con 10 por una faltita en el centro del campo. Pero bueno, también es verdad, como dijo Álvaro Cervera, que le das la oportunidad al árbitro a que haga eso, que fue un poco la bisoñez del chico. Pero hombre, la acción del 2-1, llamándote el VAR, diciéndote, mira que esto es falta. O sea,
es que lo acabo de escuchar y me acabo de cabrear más todavía, y es de lo que estaba, Juan.
Claro.
Es que te cabreas más, evidentemente. Claro.
Esto, evidentemente, como venimos diciendo desde ayer, no significa que el Tenerife vaya a descender por esta jugada. Pero yo esta mañana le decía a Roberto, planteémonos las cosas al revés. Imaginemos que el Tenerife está cerca de la salvación y le pasa lo de ayer.
Bueno, ni te digo.
O sea, es que hay que pedir respeto también para los equipos que, como el Tenerife, están condenados y, evidentemente...
Pocas veces en esta isla hay tanta unanimidad en algo.
Es decir,
yo creo que el club estuvo rápido, además sacó el comunicado rapidísimo después del partido, pidiendo respeto.
Creo que es un acierto.
Es un acierto, ha acertado el club plenamente. Álvaro Cervera estuvo, creo que, vamos, espectacular en su tono, en su discurso. No se pasó ni esto... estaba diciendo que no quiere que lo sancione. Yo creo que estuvo muy bien Álvaro Cervera. Ahí todo eso no lo he escuchado, pero creo que también estuvo
también
en esa línea. Y, chico, pues, no sé. Ya es que uno... Ahora el Cádiz el domingo, ¿no?
El Cádiz el domingo y luego a continuación el Granada, 5 días después, el viernes, 2 partidos consecutivos en casa en el Heliodoro Rodríguez López, con una distancia que es prácticamente insalvable por el descenso, porque cada vez quedan menos jornadas. Pero ojo a la que se está montando en Zaragoza, que es ahora mismo... la referencia de la salvación. Sí. Ayer fueron destituidos su entrenador, Miguel Ángel Ramírez, el Gran Canario, no el presidente de Las Palmas, el entrenador, y el director deportivo también, Juan Carlos Cordero.
Sí, sí,
efectivamente.
Estamos a 14, ¿no?
Seguimos a 14 puntos.
A 14 puntos.
Sí, ayer quedan, podían haber sido 11.
Claro. Y quedan ahora mismo...
pues 11 partidos.
11 partidos. Bueno, tendríamos que ganar.
Son 33 puntos. Sí. El Tenerife, pues, tendría que hacer 25, 27 puntos.
Sí, sí.
Lo tiene muy, muy complicado. Pero... con cosas como la de ayer...
Pero te cabrea porque hay una mejoría deportiva.
Claro.
O sea, Álvaro Cervera... si hubiéramos echado a Pepe Bel antes, no sé dónde estaríamos ahora. Porque hay una mejoría evidente a nivel deportivo.
Yo no tengo ninguna duda. Peleando por salvarnos. No digo salvados. No digo que estaríamos mirando a la UEFA, ¿no? Que eso no da. Pero sí creo que estaríamos en la pelea por salvarnos.
Bueno, llegamos a las 12 y el Canarias segundo en la Liga Endesa, en el solitario.
Sí, por encima del Unicaja y del Valencia ya, después de ganar otra vez, esta vez en la cancha del Bilbao, y es que no falla. No contra falla. Esos equipos que están por debajo, no falla el Canarias. Y con fichaje nuevo, que seguramente debutará en el próximo partido.
Y que pinta muy bien. Por lo menos los números que tiene son de jugador que puede hacer cosas. Gracias, Juanjo.
A ti.
A las 2 te escuchamos. 12 en punto, aquí lo dejamos por hoy, pero ya sabes que la radio siempre continúa en COPE. Vas a ser informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.